Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 23 de marzo del año 2017. Los temas que se han tratado en esta escuela han sido muy interesantes, y han sido varios, como por ejemplo los siguientes. Hemos hablado sobre el verdadero bautismo cristiano. También hemos hablado sobre la síndone de Cristo, la llamada sábana santa, la cual es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Es la sábana en la cual estuvo envuelto su cuerpo cuando estuvo ahí sepultado. Hemos hablado sobre una de las mayores mentiras del calvinismo, enseñada por las iglesias llamadas iglesias reformadas. Hemos hablado sobre los reptilianos, el futuro descenso de Satanás y de sus ángeles, los reptilianos, a la tierra, tal como se predice en Apocalipsis capítulo 12. Hemos hablado sobre los chemtrails, que son las estelas químicas que están cambiando y acomodando la atmósfera del planeta Tierra para el cercano descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Y hemos hablado también sobre los demonios, diferenciándolos de los ángeles de Satanás. Son dos tipos de entidades maléficas diferentes. Los demonios o espíritus inmundos no son los ángeles de Satanás. Por de todos estos temas hemos tratado en esta escuela bíblica, una de las mejores que hemos tenido.
Hermanitos, buenas noches, acá Alejandro. Gracias y paz. Acá de Buenos Aires, Argentina. Quería hacerles una pregunta, tengo una duda. Yo, al igual que muchos de ustedes, he pertenecido a una de esas sectas del CIA, pentecostaloide, y hace muchos, muchos años atrás fui bautizado por el pastor Trino, ¿sí? Y bueno, pero lo que yo quería saber si es válido ese bautismo. ¿O tengo que volver a bautizarme? Si alguno me puede explicar y hacer entender.
Respecto a la pregunta que ha hecho el hermano Alejandro. El bautismo evangeloco, trino, trinitario, no sirve absolutamente para nada. Así que los que os habéis bautizado en alguna secta evangeloca, pues no sirve para nada ese bautismo, tenéis que bautizar de nuevo. Ya que ese bautismo trino es un bautismo falso, entonces es necesario bautizaros de nuevo en el nombre de Jesús. Ya que el bautismo trino es un bautismo falso y por tanto os tenéis que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el bautismo verdadero. Algún hermano igual se pregunta que quién lo puede bautizar, dónde tiene que bautizarse. Bueno, se puede bautizar él mismo y lo puede hacer en cualquier lugar donde haya agua, en un río, en un lago, en una piscina, en el mar. Entonces, si no hay ni otro hermano que lo pueda bautizar, él mismo se puede bautizar. No hay nada en la Biblia que prohíba que nos podamos bautizar a nosotros mismos. Te metéis en el agua y decís, me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y os bautizáis, sumergís. Bueno, pregunta al hermano Alejandro respecto a la foto que aparece en el perfil de esta escuela bíblica, que es la foto de la síndone, el rostro de Cristo grabado en la sábana, en la llamada sábana santa, y en la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús en el momento después de la muerte, hasta su resurrección. Entonces, en el momento de la resurrección de Jesús, que fue en un flash de energía de 0,002 milésimas de segundo, esa energía lumínico-calórica dejó grabada la imagen completa de Jesús en la sábana, en forma de negativo fotográfico, y la que se conserva en la ciudad de Turín. Para el que quiera saber más sobre este asunto, recomiendo que entre en mi sitio web y busque el documento extenso que publiqué hace varios años sobre el asunto de la síndone de Cristo, la sábana de Cristo, que es lo mismo. La sábana santa, la síndone, es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. La sábana santa, la síndone, es absolutamente auténtica, está demostrado de forma irrefutable, especialmente por el equipo científico Sturp, los cuales en el año 1978 analizaron durante 5 días... con todo tipo de equipo científico la síndone y descubrieron que es absolutamente auténtica. Es una sábana, es un trozo de lino, es tela de lino de 4 metros de largo por 1,20 m aproximadamente de ancho, y en ella está grabada a fuego, en forma de negativo fotográfico, la imagen completa del cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección. Su parte frontal, su parte dorsal. Y bueno, ahora voy a pegar el enlace de la síndone, del estudio, del librito, que el libro que escribí, el documento que escribí hace años, para que estéis informados sobre este tema. Ahí tenéis el documento extenso sobre la síndone de Cristo. Es del año 2006, ya tiene sus años, y es bastante extenso. Os lo recomiendo, los que queréis saber más sobre la Sábana Santa, la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús, os recomiendo que tengáis ese documento, que lo leáis. También hay un vídeo al principio que hice en el año 2006, donde se explica también de forma amplia este asunto. Pregúntale al hermano Alejandro si Jesús tenía el cabello largo o el cabello corto. Jesús tenía el cabello largo, era costumbre entre los varones judíos del siglo I, esto lo dicen los mejores historiadores, era costumbre entre los varones judíos, estamos hablando de judíos, no estamos hablando de griegos, de la cultura grecorromana, no estamos hablando, sino de los judíos, era costumbre llevar el cabello largo. Y especialmente los rabinos judíos, pues tenían el cabello largo y recogido por la espalda, por la nuca, en forma de coleta, como aparece por ejemplo la imagen de Jesús grabada en la sábana. Esa era la costumbre en el siglo I entre los varones judíos. Era en la cultura griega y romana donde los varones sí que llevaban el cabello corto, en la cultura griega y romana, pero Jesús no era griego ni era romano, era judío, y entre los varones judíos el cabello lo llevaban largo. De modo que la imagen de Jesús que pintan, por ejemplo, los jehovudos atalayados, los jehovinos, en su literatura basura y apóstata, que pintan a un Jesús grecorromano con el cabello corto, es una imagen falsa de Jesús. Así no era físicamente Jesús, él no tenía el cabello corto, sino que lo tenía el cabello largo, y recogido por la nuca, por la espalda, en forma de coleta. En forma de coleta, pues es una costumbre que así pues está demostrado, lo descubrieron historiadores, pues que los varones judíos llevaban el cabello de esa manera. Gracias y paz. ¿Qué tal, hermano José? Pues nada, que acabo de salir aquí del trabajo y voy caminando ya con mi bici ahí para casa. Ya esta semana, ya como te comenté, estos velos los he conseguido en la iglesia esta, la luz del mundo, las tinieblas del mundo. Ahí donde me los pueden conseguir. Esta semana seguramente ya los traerán, porque son muy difíciles de conseguir aquí en España ese tipo de velos. Y bueno, la única manera de poder encontrarlos ha sido en esta iglesia, en esta secta. Y ya hablé con la secretaria y esta semana pues ya los tendrán. Tendré que ir a recogerlos y ya te los envío por correo. Bueno, estoy escribiendo un nuevo librito. Os dije que trata sobre la mentira esta, la gran mentira enseñada por los calvinistas. Va a hablar también sobre la predestinación. Y es una doctrina que enseñan ellos muy falsa, muy falsa. Es antibíblica completamente. Es decir, que el ser humano no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Eso es una de las mayores mentiras del diablo que se puedan enseñar. Según estos calvinistas, el ser humano no puede ir a Dios, el ser humano no puede ir a Cristo, con lo cual están llamando un embustero a Jesús, porque Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y estos calvinistas herejes dicen que no, que el ser humano no puede ir a Jesús.
Hermano Tito, yo quiero hacerle una pregunta. En cuanto a la predestinación, hay algo que no entiendo bien, o quizás entiendo, pero no lo puedo afirmar. Existen, vamos a decir, están los predestinados, que tal es el caso de el hermano que estaba en la iglesia, ¿sí?, que amonesta a Pablo y entrega su cuerpo a Satanás para destrucción, a fin de que no se pierda, ¿no?, de que sea salvo. Y después no está el predestinado, ¿no? Está el que se rehúsa a creer y se pierde. ¿Puede ser, hermano Tito, que sea así?
Hermano Alejandro, bueno, lo que enseña realmente la escritura es que los condenados, los malvados, pues no han sido predestinados por Dios para que se condenen. O sea, Dios no ha predestinado a nadie para que se condene. Dios, dice la Biblia, Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, a nadie ha predestinado para que se condene. Aquellos que se condenen es porque rehusaron creer, no quisieron creer. Pero a los escogidos sí que Dios los ha predestinado. Dios ya sabía de antemano perfectamente quiénes eran los que iban a creer, y Dios ya los predestinó para que fueran salvos. Pero sin embargo, a los incrédulos Dios no los ha predestinado para que se condenen. Eso es una doctrina calvinista absolutamente absurda y ridícula. Por ejemplo, ahí el hermano Vicente ha pegado unos cuantos textos que hablan de la predestinación. Por ejemplo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego en Efesios 1:5 también dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea que la doctrina de la predestinación es absolutamente bíblica. Lo que es antibíblico es enseñar esa doctrina calvinista de que ya Dios ha predestinado a millones y millones y millones de personas para que se condenen en el lago de fuego. Es una patraña, es una doctrina absolutamente satánica. Es una espantosa doctrina de demonios enseñar que Dios va a enviar al lago de fuego a millones de personas porque Él ya los ha predestinado, porque Él le ha dado la gana, porque Él quiere que se condenen. Dios no desea que nadie se condene. Los que se condenen es porque sencillamente fueron personas malvadas, porque rehusaron creer en el Evangelio, practicaron el mal, y pues eso, como dice la Escritura. Dios va a dar la vida eterna a aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad. Pero a los que hacen lo malo, pues van a resucitar para condenación. No porque Dios quiera que se condenen, sino porque ellos hicieron lo malo y por lo tanto se condenarán. Pero Dios no ha predestinado absolutamente a nadie para que se condene en el lago de fuego.
Hola, hola hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, al hermano Tito Martínez, al hermano Tomás Aguada y a todos los hermanos que en este momento están aportando en esta Escuela Bíblica para edificación del cuerpo de Cristo. Hermano Alejandro, con lo que corresponde a la pregunta que has hecho, creo que es una pregunta muy importante y que yo también me la había hecho un montón de veces. Con el tema de la predestinación se han hecho bastantes herejías, y una es la del calvinismo, que es de lo que va a hablar el hermano Tito Martínez. Creo que el tema es así, por mi punto de vista y por lo que puedo ver en la Biblia. Dios predestinó a personas desde antes de la fundación del mundo para ser salvas, eso lo dice la Biblia, ahí lo dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Pero ahí no dice por ninguna parte de que Dios también haya escogido gente para que se pierda. No solamente habla de gente que se salve. Dios ya tiene su grupo de escogidos. Así como, por ejemplo, Dios escogió el pueblo de Israel. Él lo escogió de entre todos los otros pueblos. Pero ahora esto significaba que en un futuro los otros pueblos no se pueden salvar. No, por ninguna parte. Al contrario, la salvación Dios la entregó para todos a un futuro, porque también los gentiles fuimos injertados en esa salvación. Así que eso de que Dios predestinó gente para que se pierda, eso es mentira, no es verdad. Todos los textos que vamos a encontrar que hablan de la predestinación, ninguno se habla de que fuimos predestinados para perdición, sino para salvación. Por ejemplo, los calvinistas, yo leyendo algunos libros que tienen ellos lo creen en el libre albedrío. Ellos dicen que el hombre no tiene libre albedrío, que el hombre está en un estado de depravación total en el cual no puede venir a Dios por su propia cuenta. Y ahora yo digo, si el hombre no tiene la capacidad de elegir, no tiene la capacidad de elección, ¿por qué, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 30, versículo 19, Dios le dice al pueblo, le dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si eso de que el libre albedrío que nosotros no tenemos libre albedrío. Si eso fuera verdad, Dios no lo mandaría a la infinidad de textos a que el hombre pueda escoger. Por eso digo que la doctrina calvinista no tiene nada que ver con la Biblia. Ahora, de que nosotros fuimos predestinados, los cristianos verdaderos fuimos predestinados, es verdad, pero para salvación, no para perdición. Y aquellos que se pierden es porque ellos rehúsan a creer, no porque hayan sido predestinados. Ninguno de los textos que hablan de predestinación se habla de que se hayan predestinado para perdición.
Efectivamente, hermano Vicente, ahí lo ha explicado muy bien el hermano. Fijaos, es tan diabólica, tan falsa la doctrina de la predestinación de los condenados, que imaginaos en el día del juicio, cuando los malvados oigan la sentencia, delante del gran trono blanco, pues ellos podrán decir perfectamente: yo no tengo culpa de condenarme, la culpa es tuya, Dios, porque tú ya me escogiste para que me condene, yo ya fui predestinado para que me condenaras al lago de fuego, así que el único culpable de que me condena al lago de fuego eres tú. Eso es lo que dirían los malvados a Dios en el día del juicio. O sea, fijaos qué doctrina más satánica, echar la culpa a Dios de que millones y millones de personas se condenarán en el lago de fuego, cuando la única culpa la tendrán ellos mismos por haber rehusado creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no lo verá, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer es el que se va a condenar. No porque Dios haya decidido que se condene, no porque Dios quiera que se condene. La Biblia es bien clara, Dios no desea que nadie se condene, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Pedro, dijo bien clarito también que él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso destroza absolutamente la doctrina satánica calvinista.
Mira, hermano Alejandro, esto del tema de que el hombre no puede ir a Dios por su propia elección. Dice Juan 5, versículo 39 al 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, el hombre puede ir, pero no querían. En su libre elección no querían. Ahí nos damos cuenta que la doctrina del calvinismo, eso que el hombre no puede ir a Dios por su propia voluntad, es falso, es mentira. El hombre tiene libre albedrío, tiene libre elección para él poder escoger el bien o el mal. Porque si no, Dios el día de mañana, ¿cómo lo podría juzgar? ¿Por qué? Porque si yo digo que no tengo libre albedrío y que Dios me predestinó y yo me perdí, o sea, el culpable de que yo me perdí es Dios, no yo. Y sería Dios culpable y el hombre víctima.
Así es, hermano Vicente, el magistral mensaje el que has enviado, el texto que has citado de Jesús cuando dijo a esos judíos: si no queréis venir a mí para tener vida. O sea, ¿cómo que el ser humano no puede ir a Jesús? Claro que puede ir a Jesús. El ser humano decide ir a Jesús o no ir a Jesús. El ser humano elige seguir un camino o seguir el otro, el camino de la vida o el camino de la muerte, como bien has citado en ese pasaje de Deuteronomio. Así que esa doctrina del libre albedrío, que no tenemos libre albedrío, que no podemos elegir los seres humanos, enseñada por el maldito calvinismo, es una doctrina absolutamente satánica. Es que ese Calvino era un desquiciado mental, además de ser un criminal, un asesino, porque ordenó quemar vivo al antitrinitario Miguel Servet. Es que era un descomunal analfabeto bíblico. Es increíble como todavía sigan existiendo estos seguidores de Calvino, que son las iglesias reformadas. Las llamadas iglesias reformadas son los seguidores fanáticos de este psicópata asesino, de este farsante llamado Juan Calvino. Es como esas palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vamos a ver, si el ser humano no pudiera ir a Jesús, entonces ¿por qué dijo Jesús venid a mí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es que es una doctrina de lo más anticristiana, de lo más diabólica que uno se puede imaginar, esa doctrina calvinista.
¿Sabes, hermano Tito, de dónde se basan los calvinistas para decir de que hay personas que fueron predestinadas directamente para la perdición desde antes de la fundación del mundo? Por ejemplo, ellos dicen que Judas nunca tuvo la libertad de poder decidir por salvarse o perderse. porque sí o sí, porque sí o sí se tenía que cumplir eso en él. ¿Por qué? Porque ellos decían, los calvinistas dicen, que si Judas, por ejemplo, hubiese tenido esa libertad de elección y hubiese escogido no traicionar a Jesús, el propósito con Jesús de ir a la muerte y morir por sus escogidos no se hubiese cumplido. Eso es lo que ellos dicen.
Efectivamente, hermano Vicente, estos calvinistas ponen el ejemplo de Judas, pero estos pobres idiotas analfabetos bíblicos no se dan cuenta de que Jesús eligió también a Judas como uno de sus 12 apóstoles para darle la oportunidad. Durante 3 años y medio Judas tuvo la oportunidad de conocer a Jesús y de que se arrepintiera y de que fuera salvo. Jesús escogió a Judas para darle esa oportunidad. Lo que pasa es que la rehusó, la rechazó. Él entregó a Jesús cumpliéndose así la profecía. Pero él no estaba predestinado para que se condenara a Judas. Si él estuviera predestinado para que se condenara, entonces ¿por qué Jesús eligió a Judas como uno de sus apóstoles? Le dio la oportunidad de que fuera salvo. Eso es lo que hace Dios. Dios da la oportunidad a la gente para que se salve. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sencillamente Judas rechazó esa oportunidad que Jesús le dio y por lo tanto se condenó. Hay un pasaje que ha pegado el hermano Vicente, que es muy interesante. Se encuentra en Judas, la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 4, que lo voy a leer. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fijaos que aquí dice que los que desde antes habían sido destinados, no dice que fueron predestinados para la condenación. Dijo que estaban destinados. Una cosa es estar destinado para algo y otra cosa es estar predestinado. Predestinado. Son dos cosas totalmente diferentes, dos palabras totalmente diferentes. Fueron destinados para la condenación, están destinados para la condenación, pero no que Dios los predestinara para que se condenaran desde antes de la fundación del mundo.
Así es, hermano Tito Martínez. Lo de Judas está muy bien explicado. Y muy, muy bien refutada esa mentira de que Judas también había sido predestinado para perderse. Acá, por ejemplo, los calvinistas también se agarran de este texto de Judas 1.4, que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, refiriéndose a los falsos maestros, ¿no? Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, desde antes que ya habían sido destinados, o sea, predestinados para esta condenación. Pero yo digo, desde antes, ¿qué puede significar? Desde antes significa sencillamente de que no que desde antes de la fundación del mundo habían sido predestinados para perderse, sino que desde el momento que ellos se desviaron, desde el momento que ellos se desviaron de la verdad, ahí ellos comenzaron a condenarse. Ahí vino la condenación, desde antes.
Fijaos que ese texto de Judas Tadeo, que dice que estos impíos, estos malvados, están destinados a la condenación, claro, el final de ellos, el destino de ellos, el final será la condenación en el lago de fuego. Pero el texto no dice que fueron predestinados para la condenación. Dice que el destino de ellos es la condenación. Están destinados a la muerte eterna en el lago de fuego. Ese es el destino, el final de todos estos malvados. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de que Dios ha predestinado a millones de personas para que se condenen en el lago de fuego. Esa mentira calvinista es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia.
Ahora voy a pegar un texto, una aclaración, donde un calvinista en una página de internet habla sobre el tema de la depravación total del hombre y que el hombre no puede venir a Dios porque está totalmente depravado y que el hombre no puede hacer nada por su salvación. Y voy a refutar uno de los textos que él cita, que es en Isaías. Ahora primero voy a pegar lo que él dice y después voy a refutar con la palabra de Dios lo que él afirma, de que el hombre no puede venir a Dios por su cuenta y que el hombre no tiene nada que ver con la salvación de él. Ahora lo voy a pegar y voy a refutar eso. Miren, escuche bien lo que dice este farsante calvinista. Dice, la depravación del hombre es total y no hay que nada que el ser humano pueda hacer en favor de su propia salvación, por cuanto está muerto en sus delitos y pecados. Ahora yo la primera pregunta que le haría a este tarado es, ¿qué tiene que ver que esté muerto en sus delitos y pecados con que no pueda tomar una decisión para poder salvarse? ¿Qué tiene que ver eso? Eso es mentira, eso en primer lugar. Y ahora él cita, seguidamente cita Isaías 64, versículo 6. Y ahora voy a pegar el texto y vamos a refutarla, esta mentira. De que el hombre no puede ir a Dios por su propia cuenta y no puede hacer nada por su salvación. Vamos a ver. ¿Sabes, hermano Tito, que yo creo de que eso, la doctrina de que el hombre es totalmente inhabilitado para hacer algo por su salvación, para tomar una decisión, es una doctrina de dementes, una doctrina de enfermos mentales, que no conocen nada de la Biblia? Y después de que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para que se pierdan en el lago de fuego, es un engaño monstruoso, es una mentira del diablo muy grande esa. Yo creo que Dios quiere que todos se salven, como dice la palabra. Pero esto, los calvinistas, la verdad que yo no sé la gente cómo les cree. Bueno, acá el texto este que citó el calvinista en Isaías 64:6, según él dice que este texto dice que el hombre no puede venir a Dios por su cuenta, pero fíjese la falsedad. Dice Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora yo pregunto, ¿dónde dice este texto de que el hombre no puede venir a Dios por su propia cuenta? ¿Dónde lo dice? Acá dice que nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, pero acá no dice que el hombre no puede venir a Dios. El hombre puede ir a Dios, aun cuando el hombre está en lo peor de su pecado. En la más suciedad, en lo más horrendo que el hombre puede estar, el hombre tiene la capacidad de ir a Dios. Por eso que habíamos citado el texto de Deuteronomio 30, versículo 19, escoge pues la vida, le dice Dios. Escoge. Y esto no, los calvinistas dicen que no.
Que hay buenos días a todos los hermanos, hermanas y miembros en general de la escuela. Estuve escuchando algunos de los audios, tanto sobre el tema del bautismo como sobre el tema de la síndone. Yo, por ejemplo, me bauticé hace varios años, yo solo, aquí en Vigo, en una playa. O sea que se puede bautizar perfectamente uno solo. Y se me conoce en el nombre de Jesucristo, claro, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que tenía una, si no la original, una de la copia más antigua del texto de Mateo, citó ese mismo párrafo, pero omitiendo la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula agregada posteriormente, mucho después. Yo no creo que nadie la agregara con mala fe. En mi opinión, lo que pasó es que alguien, influenciado por la creencia trinitaria o pretrinitaria, quizás, no trinitaria, sino pretrinitaria, anotó a pie de página, a pie de la copia manuscrita, esa expresión como creyendo que es equiparable, como creyendo que hay una equivalencia falsa, espuria, que no hay, y con el tiempo un copista por error agregó y quedó así. De ahí que las copias tengan esa fórmula. Y por otro lado vemos en el libro de los Hechos que el bautismo es siempre y solo en el nombre de Jesús. Bueno, con respecto a la síndone, no se puede decir mucho más ya de lo que está escrito en ese extenso documento, sólidamente fundamentado del hermano Tito, porque está ahí todo agrupado lo elemental. Decir que lo que di dijeron los científicos del STURP, este equipo multidisciplinar, que analizó, allí, que fue ahí a Italia 6 días, en 1978, a examinarla con todo tipo de equipo, por ejemplo, se examinó con radio, en plena luz visible, con radiación ultravioleta, rayos X, rayos infrarrojos, etcétera, y la conclusión a la que llegaron es que es una ligerísima chamuscadura, pero que no traspasa el lienzo ni siquiera las fibras más superficiales del tejido. Algo impresionante. Hace no mucho un biofísico, el doctor Baptiste Reinaudo, demostró que lo que está hecha, la radiación de la que está hecha la imagen que aparece en la síndone, es idéntica a una radiación emitida en un acelerador, en un instrumento, en una maquinaria de su propio laboratorio. Lo que pasa es que, claro, simplemente lo que hizo él es no crear una imagen, sino un trocito como oscurecido, ¿no? Y se ve perfectamente que el detonante es idéntico al de la imagen de la síndone. Pero claro, eso demuestra hasta qué punto pues se trata de un fenómeno sobrenatural lo que causó esa imagen. Con respecto, por ejemplo, al tema de la literatura atalayada, no sé si sabréis que fueron los celos patológicos, la envidia, quizás diríamos, que el segundo presidente de la sociedad Watchtower, que fue Rutherford, Franklin Rutherford, tenía a Russell, que a raíz de ahí, sabemos que todos llevaban en un principio barba, y a raíz de ahí es cuando apareció la normativa de que hay que afeitarse toda la cara y el pelo bien cortito. Y a raíz de ahí, en una de las revistas, creo que La Torre de Vigía, que es lo como se llama ahora la Atalaya, aparecía, esto lo podéis encontrar, ¿eh? En internet hay gente que la ha pegado ahí, en los dos ladrones, y aparecía el ladrón malo con barba y bigote y el ladrón bueno lampiño. Algo verdaderamente demencial, ¿no?
Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí haciendo una pregunta respecto sobre lo que está pasando en el vecino país de Perú, sobre las inundaciones, sobre lo que ha fallecido muchas personas. Muchos cristianos están como diciendo que es la furia de Dios, que Dios ha castigado, que Dios está haciendo todo eso y que Dios está trayendo todo ese diluvio para Perú, porque ellos han hecho tales cosas. Y ponen un versículo, así como fue en Noé, así será también la de ahora, con inundaciones, con diluvio, que dicen Mateo. Bueno, yo no sé qué opinan sobre lo que está pasando, pero no sé si se han dado cuenta sobre eso. El versículo que toman todas esas personas de las falsas religiones y de las católicas dicen que es en Mateo 24, 37 al 39. Eso toman ese versículo para decir que Dios está castigando y que es Dios el que está haciendo todo eso.
Gracias y paz, hermano Oscar. Bueno, yo personalmente lo que creo que lo que las inundaciones que están ocurriendo en Perú, todas esas catástrofes naturales, son producto de la maldad humana, es decir, de la contaminación, del cambio climático que lo está provocando el ser humano con, pues yo qué sé, con los chemtrails, con la contaminación de la atmósfera, pues como dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todas estas consecuencias, estos fenómenos de la contaminación causada por el ser humano, sin ninguna duda. Y ahora lo está sufriendo el Perú, pero van a venir otras en muchos países, muchas más inundaciones y muchas más catástrofes naturales causadas, producidas por el ser humano. Luego, cuando, según el Apocalipsis, se ha derramada la ira de Dios, las copas de la ira de Dios, eso sí, eso ya será directamente el castigo de Dios sobre los adoradores de la bestia, pero eso va a venir en el futuro. Lo que vemos hoy en día, inundaciones, terremotos y cosas así, pues yo estoy convencido que son producidas por el ser humano, por tecnología como el HARP, los chemtrails y todo eso, que está cambiando el clima, y también tienen una tecnología que es capaz de crear terremotos, y eso lo producto es producto de la maldad humana.
Así es, hermano Tito, yo también en eso estaba pensando. Es sobre de las mismas personas que ellos mismos, sobre tantas empresas de esos que botan tantos químicos, y es la sobre el mismo ser humano, el que dice la palabra de Dios, el que siembra eso cosechará, y el ser humano ahorita tanta maldad y tantas cosas que sacan, y es lo mismo que están recibiendo. Yo creo y sigo creyendo que eso no viene del Padre, que eso no está castigando el Padre, sino que es sobre de las mismas personas, de los mismos seres humanos que reciben, de los que están haciendo, de sus propias cosas se están castigando. O sea, de los que están sacando, y eso está haciendo tantas cosas, y están haciendo de diluvios, todo eso es sobre de lo que el ser humano está sacando día tras día, tantas empresas, es que eso lleva a la atmósfera y hace que llueva, terremoto y todo eso. Eso es, pero yo creo que Dios no está haciendo todo eso. Y hay otro versículo más, hermano Tito, que dice, si mi pueblo se humillara, yo bendeciré la tierra. Así dice ahí un versículo. Si mi pueblo se humillara, yo bendeciré toda la tierra.
Hola, hermanos, gracias y paz. Quiero comentarles algo. Yo soy algo hipocondriaco ahora y tengo que ir a ver un psicólogo, me recetaron eso. ¿Y qué piensan de los psicólogos? Che, ¿está bien que vaya a ver un psicólogo? ¿O qué me recomiendan ustedes, hermanos? Help, please.
Hermano, yo creo que el mejor psicólogo de todos es Dios y Jesucristo. Precisamente lo que están más tronados, más zumbados de la azotea, yo creo que son los psiquiatras y los psicólogos. Yo no recomiendo a nadie que vaya a un psicólogo, y más aún si ese psicólogo no es un verdadero cristiano. Y que generalmente los psicólogos y los psiquiatras suelen ser tronados, gente atea. Yo recomiendo el mejor psicólogo de todos, que es Dios, son Dios, el Padre y Jesús.
Amén, hermano Tito, tal cual, es cierto, muy cierto, tal cual. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, además los psicólogos, creo que todos son escépticos, la mayoría, no creo que haya un psicólogo cristiano, porque para estudiar psicología tenés que pasar por varios tipos de maestros, y lo cual sus referentes son Freud, ¿cómo se llaman los otros? Bueno, son un par, y todos esos tipos eran escépticos y detestaban honestamente a Dios. Y tal cual, es cierto, qué mejor psicólogo que Dios, a veces se me olvida las cosas, hermano. Tengo que consultar a Dios. Gracias, hermano Tito.
Yo creo igual que el hermano Tito, que los psicólogos son solo por el rato para sacarte el dinero. Te dicen de todo, maravilla, como las iglesias farsantes que te dicen cualquier cosa, solo para ese momento, para que tú entregues el dinero. Igual es el mismo psicólogo. Y yo estoy muy de acuerdo con el hermano Tito, el único psicólogo y el único que te puede ayudar en todo es el Padre y nuestro hermano Jesucristo.
No sé si ustedes saben, queridos hermanos, por acá, gracia y paz. hermano Alexander Rossi. No sé si ustedes han visto un documental que se llama La Educación Prohibida. Es un documental buenísimo que habla sobre la educación a nivel mundial. Se lo recomiendo, de modo pues educativo, es muy bueno saber y enterarse de las cosas, cómo funciona el sistema mundial. ¿Para qué existen los psicólogos? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué están ellos ahí y por qué gastan cerca de 5 hasta 6 si no hacen un stage? Le dice cómo le, cuando termina tus 5 años en la universidad y después tienes que hacer un año más o 2 años, un posgrado o algo así. Bueno, mucha gente se queda estudiando, hasta algunos tapados inclusive, para llegar a esa profesión. Yo antes estuve saliendo con una psicóloga, cuando estaba más jovencito, estuve saliendo. Y bueno, entonces yo creía que los psicólogos, en aquella época, creía yo, pues no, en mi ignorancia, creía de que estaba bien porque analizaban a los niños y te ayudaban conforme a la crianza también, en la escuela, que es lo que le pasaban sobre todo a los niños, ¿no? Que más que a los adultos. Y yo creía que eso estaba bueno, pero en realidad no. No, hermanos, porque la pregunta es, ¿cómo hacían? ¿Para qué ellos están acá? ¿Para qué existen los psicólogos? Que yo para mí, a mi parecer, a mi opinión, a mi humilde opinión, yo pienso de que como este sistema ya está tan saturado, tan podrido en realidad, necesitan psicólogos para justamente ver a esa gente que ya está de la cabeza reventada. Claro que necesitan gente que le digan no, que lo que tú estás pensando está mal, o sea, que si tú piensas en contra del sistema, para los psicólogos dice que está mal, ¿no? O terapeuta, dice que está mal. Y es todo lo contrario. Y bien lo dijo el hermano Tito, el mayor psicólogo que nosotros podemos tener está en la palabra de Dios. Su palabra es Dios mismo, el mejor psicólogo que nosotros podemos tener. Los psicólogos que hay hoy en día. Hay hoy en día que va en contra más que nada de la doctrina, de la sana, de la verdadera doctrina, en contra de la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, eso es lo que yo pienso concerniente a esto de los psicólogos. Paso palabra. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Por acá su hermano Alexander Rossi. Quisiera hacerle una consulta, querido hermano Tito, sobre, bueno, hace días atrás un falso judío me amenazó diciéndome de que me iba a hacer la pulsadinura. Para los que no saben, es una especie de ritual, tipo de cábala, que es antiguo. No me acuerdo muy bien, lo leí bien rápido el otro día. Es bien antiguo, que lo ejercen judíos con barba, de edad, yo creo que de edad, era más que nada con barba. Pero esa maldición es para los mismos judíos. Para los mismos judíos. Nosotros como cristianos, ninguna maldición va ahí en contra de nosotros. Eso sí lo tengo bien claro. A mí me repampinfla lo que me dijo ese tipo. O sea, hay alguien mucho más poderoso que él. Con el poder ese falso judío. Eso sí estamos bien claros. Pero, ¿qué piensa usted sobre la pulsadinura, querido hermano? ¿Nos podría usted, no sé si usted esté documentado en este aspecto? Paso palabra.
Gracias, paz, hermano Alexander. Sí, eso es una especie de maldición judía que estos hijos del diablo suelen lanzar contra sus enemigos. Pero como bien has dicho, contra los cristianos verdaderos no tienen absolutamente nada que hacer. Al contrario. Esa maldición que ese hijo del diablo pueda lanzarte contra ti, contra cualquier otro cristiano verdadero, se vuelve en contra de él, y le caerá sobre él. Sabéis que estos judíos están malditos por Dios. Ningún maldiciente, ninguno que lanza maldiciones, tendrá herencia en el reino de Dios. Y por lo tanto, los que lanzan ese tipo de maldiciones judías, lo que les espera es la condenación.
Buenas tardes, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Quisiera hacer una consulta. ¿Qué es servir al Señor? Porque estoy con un hermano hablándole de la sana doctrina y lo único que me dicen es que ellos no hablan contra nadie y que ellos la única dedicación es servir al Señor. En eso quiero que me ayuden o me enseñen, por favor. Gracias.
Gracias por el aporte, hermana Mercedes. Bueno, servir al Señor, servir a Cristo, servir a Dios, incluye también desenmascarar las falsas doctrinas y a los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, a los falsos maestros. Repito, servir a Dios y a Cristo incluye también eso. Aquellos que dicen que sirven a Dios, que son siervos de Dios o que son siervos de Cristo, pero nunca desenmascaran las falsas doctrinas, sino que a todo dicen amén. Ellos no denuncian a nada ni a nadie. Ellos les refanfinfla lo que enseñan estos hijos del diablo, pues realmente no son siervos de Dios. Ellos creen que sirven a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Están sirviendo al enemigo, a Satanás.
Y cabe también recordar que la tepulsa de Dinura es conocido como el látigo de fuego. Y bueno, yo sé que este tipo judío fraudulento, pues no, porque eso en realidad... en realidad no son judíos, dicen que ser judíos, pero no son judíos, porque los judíos no andan así maldiciendo por todos lados, aunque hay algunos que sí, pero en su práctica de hacer ese tipo de cosas, a mí me sorprende mucho. Y aparte de eso, eso lo hicieron para matar a un tipo que era presidente, creo, israelí, al-Sharon, creo que se llamaba, que le hicieron esa pulsa de Nura que salió en vivo. Y bueno, y eso le ocasionó un derrame cerebral al tipo. Dicen, ¿no? No sé si realmente será así, no sé. Entonces la pulsa de Nura dice que son que invocan a un ángel. No sé qué tipo de ángel es. Y es como una especie de... Más que nada es un ritual satánico, ¿no? A mi parecer. Es un ritual satánico, definitivamente. Y yo no sé... Bueno, eso es lo que yo lo puedo que sé, hermano. No sé si algún hermano por ahí sepa sobre esto, pues le invito pues que nos aclare más sobre este tema.
Bueno, respecto al ex primer ministro Ariel Sharon, que murió y estuvo mucho tiempo, muchos años, varios años como un vegetal, él murió sencillamente porque era un gordo como un ceboso puerco. Estaba repugnantemente gordo, la tensión por las nubes, lógico que le diera un derrame cerebral. Eso que dicen los judíos, de que él se murió por una maldición de la pulca esa que le lanzaron, es una babosada. Él se murió sencillamente porque era un enfermo, era demasiado gordo, gordo como un puerco, con la tensión por las nubes, y lógicamente, pues a la gente que es muy gorda, que tiene la tensión por las nubes, pues vamos, el 99% de posibilidades de que mueran por un derrame cerebral. Y eso es lo que le ocurrió a Ariel Sharon.
Sí, lo que pasa es que un hermano me respondió eso y yo le dije si él sabía realmente lo que es servir al Señor, porque ellos lo ven así como que están cerrados dentro de la iglesia y ayudan en la obra o ayudan en cuanto a hacer aseo o estar en el coro o todas esas cosas. Ellos lo ven que es para servir al Señor. Pero yo no lo veo así. Entonces yo le hacía la pregunta y me quedó la duda. Por eso pedí que me ayudaran en esa dirección para yo también poder enseñarle acá a ellos. Y gracias, hermano Tito.
Hermana Mercedes, buenas tardes, hermana. Lo que pasa es que en las iglesias, de las falsas iglesias, ahí te dicen que si tú estás ahí permanente en iglesia, yendo todos los cultos, yendo todos los días, estar ahí, estar haciéndole caso al pastor, lo que él te diga, ahí estás sirviéndole al Señor. Pero eso es una gran mentira, porque ni siquiera tienen la verdadera doctrina. Lo que uno es servir al Señor es, como dice el hermano Tito, desenmascarar, saber la verdadera doctrina, es conversar con otras personas diciéndoles sobre esta verdadera doctrina, No es necesario andar como loco con millones de gentes mintiéndolo. Eso no es un servir al Señor, sino eso es robar a la gente. Lo que dice el hermano Tito es enseñar, publicar, decir a las personas de la verdadera doctrina. Así no le guste, pero uno está sirviéndole al Señor. Gracias y paz.
Efectivamente, hermana Mercedes, esos pobrecitos iglesieros, santurrones, no están sirviendo al Señor. A quien está sirviendo es al pastorcillo falso de esa repugnante secta evangeloca. Le sirven a él como esclavos, sirven a esa secta, pero una cosa es servir a un falso pastor y a una secta, y otra cosa muy diferente es servir a Dios y a Cristo. Servir a Dios y a Cristo es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios el Padre y obedecer a Jesús. Eso es lo que significa servir a Dios. Y no estar ahí sirviendo a un falso pastor, a un mamarracho que se hace pasar por pastor, por ministro de Cristo, y lo único que están haciendo es haciéndose esclavos de estos desgraciados, de estos mamarrachos, para enriquecerlos, trabajando para ellos gratuitamente. Eso no tiene que ver nada con servir a Dios.
Claro, exactamente, hermano Tito y hermano Oscar. Muchas gracias y bien, nada que decir. Un gran aporte.
Hermanos, yo tengo una pregunta sobre el ayuno, de que Jesús habló sobre el ayuno, que no seamos como los hipócritas que mostramos la cara al frente de todos como hace el sistema iglesiero, cuando dice, hoy hay ayuno, todo mundo ayunar, hoy hay ayuno. Eso están haciendo hipócritas, como dijo Jesús. ¿Será que existirá el ayuno o el ayuno será es para como antes hacían para las guerras, para las peleas, para ganar las peleas, las guerras, o será también por a veces es bueno ayunar? No sé, hermano, esa es la pregunta, una pequeña duda que tengo.
Gracias, hermano Oscar, por tu aporte. Bueno, respecto al ayuno, hace unos días precisamente hablábamos de este tema aquí en la Escuela Bíblica. El ayuno es bueno, el ayuno es bíblico. Los primeros cristianos practicaron el ayuno. El propio Jesús practicó el ayuno y es bueno tanto para el espíritu como también para el cuerpo, para el organismo. Es una herramienta muy buena y eso sí, ha de ser algo voluntario. Nadie nos puede obligar a ayunar, tiene que salir de nosotros y hacerlo de forma discreta, sin ir por ahí pregonando, yo estoy ayunando, llevo tantos días ayunando. Eso dijo Jesús, que hay que hacerlo de forma discreta y para ayudarte muchísimo, porque lo que hace es eliminar toxinas del cuerpo, nos limpia, nos deja la mente mucho más receptiva, mucho más lúcida y podemos sin ninguna duda vencer batallas espirituales por medio del ayuno. Eso es así.
Ah, ya, hermano Tito, entonces sí es bueno hacer el ayuno. Es para lo que pasa que eso tenía esa duda y bueno, hay que ver, proponerse para hacerlo, para estar más, digamos, estar con la comunión de Dios, porque antes hacían para estar en comunión con el Padre Todopoderoso.
El ayuno, hermano, también es muy bueno pues para purificar el cuerpo y sanarlo de diferentes dolencias y enfermedades que podamos tener. Entonces el ayuno lo que hace es puede eliminar, puede quitar cierto tipo de enfermedades. Está demostrado eso médicamente, científicamente, que las personas que practican el ayuno pues no suelen enfermar, no están enfermos. Y si están enfermos, pues sí, al ayunar se van recuperando poco a poco de esa enfermedad.
Hermano Tito, muchas gracias por el aporte. Totalmente entendí sobre lo que es el ayuno. Y hay otro pasaje de la palabra de Dios de Mateo que dice Mateo 5 versículo 5:30. Y si tu mano derecha te ocasiona de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al fuego. Esto es de la Reina Valera 1960. y espero ya voy a poner del Nuevo Testamento. Espero que, hermano, usted lo ponga del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor que ahora está de la palabra de Dios.
Bueno, ahí os he pegado el texto que ha mencionado el hermano Oscar, aquí lo he pegado en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta nueva versión que hice, os la voy a leer. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al fuego de la destrucción. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al fuego de la destrucción. Bien, aquí Jesús evidentemente en este pasaje estaba hablando en sentido metafórico. Él no dijo que literalmente nos tengamos que cortar la mano, eso es un hebraísmo, o sacarnos el ojo, es un hebraísmo. Es una forma de decir que es mucho más grave, mucho más, más tremendo ser echado al lago de fuego, pues que para que, o sea, nos está diciendo Jesús que no pequemos. Y que evitemos pecar para no ser echados al lago de fuego. Si nos es ocasión de caer el ojo, pues es preferible sacarnos el ojo antes que con el cuerpo entero ser echados al lago de fuego. Con esto, repito, Jesús no estaba diciendo que literalmente tengamos que sacarnos el ojo. Simplemente lo que estaba dando a entender Jesús es lo terrible que será el castigo en el lago de fuego, ahí en el fuego de la destrucción, donde irán a parar todos los malvados.
Hermano Tito, los versículos que acaba de poner son espectaculares, hermano Tito. Espectacular. Qué bestia, como uno, por leer un solo versículo, un solo versículo, uno piensa mal ya. Y usted me acaba de enseñar de qué estaba diciendo ahí. Ahí estaba diciendo del adulterio, de que codiciarla. Pero qué bestia, hermano. Ahí está bien correcto lo que dice ahí, si cualquiera de tu cuerpo se ha cortado la mano sobre todo eso, o si no, el que hace todo esto será ahí echado al fuego de la destrucción.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Efectivamente, hermano, el clima de la tierra está cambiando, esto cualquiera lo puede ver, y una de las cosas que más está cambiando el clima son los chemtrails, o chemtrails, como lo queráis llamar. Estas estelas químicas que desde hace aproximadamente 10 años están rociando toda la atmósfera terrestre, lo que están haciendo es disminuyendo el oxígeno en la atmósfera terrestre. Lo están disminuyendo, ahora hay menos oxígeno que hace 15 años, por ejemplo. ¿Y esto por qué lo están haciendo? Pues muy sencillo, porque están acomodando la atmósfera terrestre para el cercano descenso de Satanás y sus ángeles a la Tierra, de estos reptiloides que descenderán a la Tierra justo después de la Tercera Guerra Mundial, y tienen que tener la atmósfera preparada para que ellos puedan vivir aquí en la Tierra, que es cuando comenzará el reinado de la bestia, que va a durar 3 años y medio. Entonces están acomodando, están preparando la atmósfera para el descenso de estos ejércitos de Satanás aquí en la Tierra, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 12. Hace 15 años aproximadamente, no existían los chemtrails. No existían, no se veían aquí en Madrid en el cielo, no se veían las estelas químicas, los chemtrails, porque no existían. Esto alrededor de hace 15 años comenzó a rociarse toda la atmósfera terrestre con estas estelas químicas, y lo que están haciendo es cambiando el clima, disminuyendo el oxígeno del aire, de la atmósfera, para prepararla para el cercano descenso de Satanás y de sus ángeles aquí a la Tierra.
Buenos días a todos los hermanos. No sé si seguiremos con las preguntas, porque tengo una pregunta. ¿Seguimos con las preguntas bíblicas o ya no?
Como podéis comprobar, lo que está ocurriendo, las catástrofes naturales del clima que están ocurriendo en el Perú y en otros muchos países de Sudamérica, es una prueba irrefutable de que el clima está cambiando, que lo están transformando. Llevan años transformando el clima de la Tierra para, repito, prepararlo para el descenso del diablo y sus ángeles aquí a la Tierra. Sí, hermano Alejandro, estamos al borde ya de la Tercera Guerra Mundial. Quien vea un poco las noticias, que esté al tanto, los que estén un poquito observando la actual situación mundial, es en Corea, en China, en Oriente Medio, etcétera. Esto ya se está preparando, pero vamos, a pasos agigantados hacia una tercera guerra mundial, que sencillamente va a ser una serie de guerras que van a estallar al mismo tiempo y va a enfrentar a las grandes potencias. Esto está predicho en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando se habla de que la paz será quitada de la tierra. Y esto, pues seguidamente va a venir el gobierno de la bestia, el reinado de la bestia, que va a durar 3 años y medio, y la atmósfera pues ya estará adecuada, estará adaptada para el descenso de estos reptiloides con Satanás a la cabeza.
Queridos hermanos, aquí les quiero contar algo, no sé, creo que me van a tratar como loco, pero lo voy a contar, así piensen lo que piensen, hermanos, pero algo yo un día yo viví. Yo estaba así, creo que, no sé si fue del enemigo o fue de nuestro Padre Celestial. Yo estaba un día así y estaba viviendo así mismo durísimo, y el cielo sonaba totalmente, tronaba así, brum, como sabe hacer, pum, 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 el cielo. Y una voz me decía, así pelean los demonios arriba. Eso que estás escuchando sonando son demonios que pelean arriba. O sea, como que queriendo venir para acá, o qué será, como dice el hermano Tito, será que están preparándola para que Satanás venga. Como dice la palabra de Dios, que ellos serán botados de allá. Yo creo que, y en una voz yo la escuché y me decía que había una batalla, o sea, no sé si será la batalla contra ángeles del Padre o entre ellos queriendo ya venir para acá. No sé, pero eso yo escuchaba, no sé, hermano, no sé si me tratan como loco, pero yo cuento algo de lo que yo viví, y yo he pasado eso, y esos sonidos del cielo decían que eran los demonios peleando, pero no sé si para venir o peleando entre ellos, no sé. Ese es un aporte medio raro, pero un aporte que lo viví. Gracias y paz.
Hola, hermanos, gracias y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, al hermano Tito Martínez, al hermano Alejandro Rosas y a todos los hermanos que en este momento están aportando audios para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la Escuela Bíblica. Bueno, la verdad que los temas que se han tocado son muy interesantes. Recién ahora puedo conectarme. Así que muy bueno los audios que se están mandando. Y con respecto a este tema de los últimos tiempos, creo que en el tiempo del gobierno de la bestia, nosotros, los cristianos verdaderos, muchos de nosotros vamos a ser encarcelados por la fe que profesamos, y por negarnos a que nos pongan esa marca de la bestia, y muchos de nosotros también seremos muertos. Ese es el destino de los cristianos verdaderos. Muchos van a ser encarcelados, otros van a ser muertos, decapitados. Y este texto que dice Apocalipsis 20, versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, va a haber una decapitación a los cristianos bíblicos. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, aquellos que no reciban la marca serán decapitados. Así que, hermanos, sabemos lo que nos espera a muchos de nosotros, pero también sabemos que tendremos una recompensa. Cuando Dios, el Todopoderoso, se glorifique en todo esto. Sin ir más lejos, una de las grandes mentiras que se ha predicado por varios tiempos, desde el año 1800 por ahí, es la doctrina de la pretribulación, que creen que la iglesia no va a pasar por el periodo del reinado de la bestia, por el gobierno de la bestia, que la iglesia no va a pasar, no va a estar acá en la tierra en ese momento. Y la Biblia es bien clara, la Biblia dice en varios pasajes bíblicos que la iglesia va a estar. ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia va a ser arrebatada en la reunión de los escogidos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, versículo 29 al 31. Así que esto es lo que puedo aportar con respecto al tema, y aquellos hermanos que se están preparando para lo que viene, lo veo perfecto y muy inteligente de su parte, porque es sabio poder prepararse antes que el tiempo venga.
Bueno, pregúntale al hermano Alejandro que por qué están bajando los niveles de oxígeno en la Tierra. ¿Acaso no pueden respirar como nosotros? Pues es evidente, hermano, que necesitan menos oxígeno. Parece ser que Satanás y sus ángeles, los reptiloides, no les gusta el oxígeno. No les gusta nuestra atmósfera, que tiene un oxígeno perfecto para nosotros los humanos, pero para ellos no les va bien. Y por eso es que están bajando los niveles de oxígeno desde hace unos 15 años. Y esto está causado por los chemtrails, las estelas químicas que están lanzando la atmósfera terrestre desde hace unos 15 años.
Hermano Tito, te hago una pregunta. Acá en este texto de Mateo 12, versículo 43, dice: cuando el espíritu inmundo, o sea los demonios, salen del hombre, andan por lugares secos buscando reposo. O sea que a ellos le gusta habitar en la sequedad, o sea, en los lugares desérticos. Por eso yo creo que se está preparando algo en el aire, ¿no? Porque dice que ellos buscan reposo en los lugares secos, o sea, en los lugares desérticos. ¿Qué opinas, hermano Tito Martínez, con este tema?
Hermano Vicente, gracias y paz. Sí, yo tenía entendido, ahora el hermano Tito que me corrija, pero yo tenía entendido que esos espíritus inmundos o demonios no son los ángeles de Satanás. Tengo entendido que son los espíritus de los gigantes, cuando su cuerpo fueron destruidos, pero sus espíritus quedaron acá, morando. Y tengo entendido eso, que son esos espíritus inmundos y demonios, como el endemoniado, el de Gadareno, que son los espíritus de los gigantes. Eso se detalla en el libro de Enoch. Supuestamente los padres, esos vigilantes, fueron encerrados en las prisiones eternas, pero esos gigantes no, los hijos que tuvieron, que eran híbridos, mitad ángeles, mitad humanos, y fueron destruidos físicamente, su carne, dice el libro de Enoch, y quedaron habitando acá. Pero creo que no son los ángeles de Satanás. No sé, el hermano Tito que me corrija si tengo razón, si estoy en lo cierto o no.
Gracias, paz, hermanos. Hermano Vicente, ese texto que has pegado es muy, muy, muy interesante. Fijaos que ahí Jesús está hablando de espíritus inmundos. No está hablando de ángeles de Satanás. Ahí estoy de acuerdo totalmente con el hermano Alejandro lo que ha dicho. Una cosa son los espíritus inmundos y otra cosa son los ángeles de Satanás. Los ángeles de Satanás pues son extraterrestres, malvados, los reptiloides, los enanos grises cabezones, esos son ángeles de Satanás. Y luego hay otra cosa que son los espíritus inmundos que habitan en ciertos seres humanos. Como dice ese pasaje de Jesús Caspegao, cuando ese espíritu inmundo sale del hombre, pues le gusta ir a lugares secos, donde no hay agua, a lugares desérticos. E intenta también, pueden poseer a animales, por ejemplo. Por ejemplo, ya sabéis la piedra de cerdos, en los cuales entraron ciertos espíritus inmundos Y luego estos cerdos salieron corriendo como locos y se suicidaron. Se tiraron por el barranco y se suicidaron. Es decir, que ese tipo de espíritus inmundos pueden entrar también en animales, además de en seres humanos. ¿Qué son esos espíritus inmundos? Bueno, hay ahí diferentes teorías. Unos dicen que serán pues los espíritus de los gigantes. Realmente no está muy claro. Yo no tengo claro, la verdad, esto bastante bien, quiénes son los espíritus inmundos esos. Y lo que sí tengo claro es que no son los ángeles de Satanás. Sí, yo estoy de acuerdo también que los ángeles de Satanás, estos reptilianos, también les gustan los lugares secos y con poco oxígeno. Es como, fijaos, los lagartos, los reptiles, les suelen gustar los lugares secos. Las lagartijas, las serpientes, ¿qué les gustan más? Les gustan más los lugares secos, lugares desérticos, es donde más serpientes hay. Pues igual ocurre con los reptiloides. Estos ángeles de Satanás, sin ninguna duda, le gustan los ambientes, el clima que sea bastante seco y con menos oxígeno. Por eso es que están adaptando la atmósfera terrestre para el descenso de los reptiloides a la Tierra, encabezados por el diablo.
Tengo entendido que cuando Jesús expulsa a esos demonios, le pide por favor ir a los atos de cerdos, porque no querían ir al tormento donde estaban, porque tranquilamente podían ser encerrados junto con sus padres, ahí en el pozo del abismo, pero ellos, sin embargo, aparentemente no querían ese castigo, y por eso es que le ruegan a Jesús entrar en los cerdos.
Efectivamente, hermano Alejandro, hay un pasaje en el Evangelio, cuando Jesús expulsa a esos demonios, entonces estos demonios dijeron que no querían ir al abismo. Has venido antes, no querían ser arrojados al abismo. Es decir, que hay un lugar que se llama el abismo, que es precisamente ese lugar donde va a estar encerrado el diablo durante 1000 años, y ese es el destino de los demonios, ser arrojados ahí a ese lugar, al abismo, durante ese periodo de 1000 años. Entonces le rogaron a Jesús que no los enviara a ese lugar. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar aquí.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Sí, por eso cité el texto ese de los espíritus inmundos que dice que cuando salen del hombre andan por lugares secos, haciendo una comparación con la otra clase que van a bajar en aquel tiempo, ¿no? Y yo creo que tienen esa misma característica de andar por lugares secos para buscar reposo. Por eso cuando dijiste de que bueno, que se está preparando el ambiente terrestre, se está preparando para que esos ángeles bajen. Entonces yo lo comparé con el texto de Mateo y yo digo, deben de tener la misma característica, por eso que ellos están tratando de sacar el oxígeno más que puedan antes de que ellos desciendan.
Y hermano Tito, entonces esta especie de química, ¿no?, con que pueden bajar el oxígeno, ¿es producida por los mismos, por el mismo Satanás, o es producida por el humano, o con la ayuda del humano?
Mirad, ahí os he pegado los dos pasajes paralelos del relato, cuando salen esos demonios y se meten en los cerdos. Voy a leer primero el relato de Lucas y luego voy a leer el texto paralelo de Mateo. El primer pasaje se encuentra en Lucas 8, versos 30 al 33. Que dice así: y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Le rogaban a Jesús que no los enviara al abismo. Es decir, que como podéis ver, el abismo es un lugar que, según el Apocalipsis, está en la profundidad oceánica, donde ya también va a estar encerrado Satanás. Y los demonios, estos demonios también van a estar ahí encerrados con él. Y sigo leyendo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Como podéis ver, los demonios pueden entrar perfectamente en los animales, especialmente en los cerdos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Se suicidaron, como podéis ver, esos puercos que estaban endemoniados. Y ahora vámonos a la versión de Mateo. Mateo capítulo 8, voy a leer a partir del verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fijaos qué curioso. En primer lugar, estos demonios, los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, eso no es garantía de que uno sea un verdadero cristiano, o un siervo de Dios. Los demonios también saben que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fijaos que en la versión de Lucas está hablando del abismo. Le rogaron a Jesús que no los arrojara al abismo. Y en esta versión de Mateo dice que en ese lugar serán atormentados esos demonios. Para atormentarnos antes de tiempo. Por lo tanto, ahí en ese lugar, en el abismo, pues van a ser atormentados estos demonios en el futuro. Y sigo leyendo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahí lo tenéis, los demonios también pueden poseer animales. Igual que poseen a seres humanos, también pueden poseer animales. Y estos, en este caso, estos cerdos, pues no pudieron soportar a esos demonios y fueron corriendo a suicidarse, lanzándose por el despeñadero. Sí, hermano Alejandro, yo creo que esta tecnología, esto de los chemtrails, la disminución del oxígeno en la atmósfera terrestre está siendo producida por Satanás, por sus ángeles, en connivencia con gobiernos de la Tierra, sin ninguna duda, con gobiernos de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Entonces hay una connivencia, están en contacto con estas entidades satánicas maléficas, con estos ángeles de Satanás, y están acomodando la atmósfera para prepararla para el descenso cercano del diablo y sus ángeles a la Tierra. Tanto son unos como otros los que están acomodando la atmósfera. Es tecnología, sin ninguna duda, tecnología alienígena, satánica, que no existía, esto no se veía. Quien tenga un poquito de memoria, pues verá que hace 15 años esto no se veía en los cielos, no existía, no existían los chemtrails. Yo me acuerdo perfectamente, no existía. Esto fue a partir de hace unos 15 años, cuando han comenzado a cambiar radicalmente la atmósfera, disminuyendo el oxígeno, por medio de estas estelas químicas tan diabólicas.
Y hermano Tito, y específicamente, ¿no? ¿Por qué es que esta clase de bicharracos buscan los lugares secos? ¿Por qué es en realidad eso?
Entonces, esto me lleva a la conclusión de su morada, donde ellos viven en ese planeta, en las regiones celestes. Ese planeta debe ser un planeta desértico, un planeta seco, nada que ver con el nuestro.
Sí, como dije en uno de mis mensajes anteriores, es como las serpientes de cascabel, por ejemplo, las serpientes venenosas. ¿Dónde viven? ¿Dónde suelen vivir? ¿En qué tipo de ambientes? Pues fijáis que son ambientes secos, son desérticos, desierto de México, desierto del Sáhara, son lugares desérticos donde les encantan las serpientes venenosas. Y como Satanás, recordad que es un reptil, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice el Apocalipsis. El gran dragón, el dragón, los dragones, las serpientes, ¿qué son? Son reptiles. Satanás es un ser, una entidad alienígena malvada, reptiloide. Y los ángeles de Satanás igual. Por eso les gustan los ambientes secos y con poco oxígeno. Y es por lo cual están modificando la atmósfera terrestre por medio de los chemtrails.
¿Sabes por qué te digo, hermano? Porque si de repente ellos tienen la capacidad de tener relaciones con una mujer normal, ¿no? Humana, y de ahí sale un ser mitad humano y mitad de estos seres espirituales. Entonces, si tiene una mitad humano, yo creo que van a poder entrarle las balas, pese a que son seres espirituales también.
todo lo que tenga un cuerpo físico podemos llegar a hacerle daño, hermano. Todo lo que tenga un cuerpo físico. Hola, hermano Fran, gracias y paz. Yo creo que estos bichos, al también tomar una forma física, por lo que se ve ahí en las fotos, tienen forma física, pese a que son también seres espirituales, pero tienen forma física. Yo creo que le pueden entrar balas. ¿Cómo que no? Yo creo que le pueden entrar, pero no le va a hacer el mismo daño que le hace un humano. Eso es lo que creo yo. No le va a hacer el mismo daño que de repente le puede hacer a un humano.
Bien, yo creo que con total independencia de su aspecto, eso no significa que no fueran creados por Dios y que en un principio fueran buenos. El único que al parecer en un principio fue malvado, ya desde el principio fue Satanás. Hay dinosaurios que tienen un aspecto tremendo y sin embargo en un principio todos comían hierba, tal y como dice la Biblia. Y sin embargo tienen con esos dientes agudos y filosos y ese aspecto tremendo, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo, es decir, el que tengan ese aspecto no quiere decir que en un principio no fueran buenos. Yo creo que en un principio eran buenos, simplemente que se dejaron seducir por Satanás.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.